morirán si no se les ofrece asistencia internacional con urgencia. Los más afectados por el hambre aguda son las personas que viven en 20 de los denominados puntos calientes, encabezados por Yemen, Sudán del Sur y el norte de Nigeria. El director de la oficina de la FAO en Ginebra, Dominique Burgeon, dice que hay varios factores detrás de las crecientes tasas de hambre, incluyendo conflictos u otras formas de violencia armada y el impacto económico de la pandemia de COVID-19. Y hasta aquí las informaciones. Escuchan ahora el programa Cambiando de Tema, conducido por Ariane González.
Cambiando de Tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de Tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia.
Cambiando de Tema.
Buenos días, iniciamos Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa donde abordamos diversas aristas. Por supuesto, nos vamos al interior de muchas cuestiones. Yo soy Ariane González y ya comenzamos este programa.
Vertical, vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti. Cambiando de Tema.
Cambiando de tema hoy, sí, sobre todo esto porque vamos a conocer mucho más sobre quién es que ha hecho y a qué se dedica cuando no está al aire aquí en nuestra emisora, porque habitualmente a las 2 de la tarde en Cuba al Día usted escucha a Tomás Cardoso con muchísima polémica y noticias en vivo y en directo desde la isla, pero ¿qué historia tiene Tomás Cardoso? ¿Qué ha hecho y a qué se dedica durante su tiempo libre? Pues de eso mucho más aquí en Cambiando de Tema. Tomás, gracias por estar con nosotros.
Bueno, pues bienvenido a este nuevo programa Ray Martí Cambiando de Tema, conducido por ti, Ariane. Un gusto estar acá y a tu disposición en lo que pueda ayudarte.
Vamos a hablar un poco más sobre la historia de Tomás Cardoso. ¿Ya cuántos años llevas trabajando en Radio Martí, Tomás?
Bueno, yo salí de Cuba, yo soy oriundo de Camagüey, Cuba. Salimos de mi esposa y yo en septiembre de 1985. Fuimos vendidos, y hay que decirlo de esa manera, así, por las autoridades cubanas. Salimos hacia Panamá, aquella treta en busca de dólares de aquellos tiempos, se llamaba Intercónsul.
Sí.
Que se dedicaba, no teníamos familia en Estados Unidos. Salimos hacia Panamá, estuvimos ahí un mes y luego entramos a Estados Unidos. Esa fue nuestra entrada acá. Tan temprano como en diciembre del año 85, un joven acababa de llegar de Cuba con conocimiento de lo que estaba pasando ahí. Alguien nos tocó la puerta del departamento donde vivíamos. Eran personas de Radio Martí que acababa de salir un 20 de mayo de 1985. Había un grupo de héroes anónimos. Ajá. Que hoy diría yo que esos fueron los héroes anónimos del inicio de Radio Martí. No había internet, no había teléfonos celulares, no había comunicación con Cuba. Y la gerencia entonces de Radio Martí, pues asumió la idea de contactar a cubanos recién llegados de la isla para conocer qué pasaba dentro de Cuba, para conocer ese mundo de penumbras, de incertidumbre, de la realidad que teníamos que hacer, que trabajar y que no teníamos conocimiento.
¿Tú tuviste miedo cuando a ti te tocaron a la puerta para preguntarte lo que pasaba en Cuba?
Bueno, eso fue una de las noticias que le alarmó a la poetisa matancera Aide Gómez, ya fallecida, sí, que en aquel momento era contratista de Radio Martí, que yo no tuve miedo, yo estaba deseoso de colaborar.
De contar.
Y ellos tenían tantos problemas en cuanto a la represión, porque recuerda, Ariadne, que en aquel momento cualquiera que diese su testimonio por Radio Martí, la familia sufría represalias.
Absolutamente, todavía lo sigue sufriendo.
Y en el caso nuestro no fue así. Me tocó la puerta y me dice, soy una encuestadora de Radio Martí, supimos a través de mecanismos legales de su estancia aquí, quiere colaborar, y le dije, con mucho gusto. Y entonces ese fue mi primer encuentro en Radio Martí. Diría yo noviembre de 1985.
Clarito como si fuera ayer.
Meses después comencé a participar en algunos programas y paneles en Radio Martí con otros jóvenes acabados de llegar de Cuba. Y así fue mi historia. Luego me desvinculé de Radio Martí. Pasaron 2 años haciendo múltiples trabajos, como todos los cubanos, claro, como hemos llegado acá. Y en el año, finales del 86, principio del 87, recuerdo que estaba trabajando como jardinero acá en Miami. Regresé a mi hogar con mis dos niñas pequeñas ya nacidas acá y mi esposa, y esta me dijo, tienes una llamada de una tal Elena Iglesias. Elena Iglesias, pues, era researcher de Radio Martí, después fue empleada del Nuevo Herald, trabajó en la sección Viernes por muchos años, una veterana periodista. Y el recado, cuando contesto el teléfono, el recado era que me personara que tenían una oferta, estaban abriendo ofertas para hacer periodismo investigativo, lo mismo que hizo esta señora cuando me entrevistó. Pues me llamaron. Vine a Radio Martí aproximadamente en los primeros meses del 87 y a mediados de año fui contratado para hacer el mismo trabajo de contactar a cubanos. Era la cacería de cubanos durante día
y
noche.
Qué buen término, ¿no?
Sí, cacería de cubanos, porque muchos nos evadían, no querían participar.
Claro, tenían miedo.
Tenían terror, pero sin embargo, yo te diría a ti que, en mi modesta opinión, fue una etapa histórica de esta institución, porque a través de esos cubanos, muchos que tenían miedo, pues se hizo un paralelismo de la realidad cubana. Y a través de esos cubanos, yo te diría, Ariane, de aproximadamente 200, 300 cubanos, pues lograbas un testimonio coherente, un guión exacto de un tema determinado: los barrios marginales, el agua, la miseria, la represión. Y de esos 200 entrevistados que siente un buen testimonio, solamente 10 o 12 se atrevían a participar en algún programa de Radio Martí, pero salían los programas. Y así se hizo Cuba Sin Censura, sobre los barrios marginales, sobre las personas que cumplían prisión por la tenencia de dólares, que después se despenalizó. Y en fin, ese fue el inicio de Radio Martí. Y me gustaría aprovechar este espacio que estoy aquí contigo para recordar y rendirle honra, ¿no?, a todas esas personas, que muchos de ellos hoy no están en Radio Martí, pero fueron héroes anónimos. Ahí habían presos políticos, me recuerdo el nombre de Alberto Cruz, recuerdo el nombre de Bruno Salas, muchos cubanos de distintas gamas sociales que trabajaron acá en esta institución y dieron lo mejor, y se logró llevar adelante la programación hasta que el tiempo todo lo cambia, llegó el internet, llegaron los teléfonos a través de Canadá y fue cambiando. Pero esa parte está en la historia de Radio Martí.
¿Te ha facilitado a ti el trabajo ahora, en estos momentos, este trabajo investigativo que tú has continuado haciendo durante muchos años, el tema de las redes sociales, el tema de las nuevas tecnologías?
Bueno, esa es la base. La base de un periodismo investigativo, que es lo que a mí me gusta hacer, está ahí, en aquellos cimientos. O sea, que es buscar, investigar, conocer y, sobre todo, hablar con muchas personas para llegar al corazón, a la esencia de una historia.
¿Ha perdido en Cuba la gente el miedo a hablar?
Yo creo que en Cuba ya no es la Cuba de aquella. Yo te estoy hablando que en el año 86, 87, tú tocabas una puerta en Miami y decías, mi nombre es Tomás Cardoso, yo vengo en nombre de Radio Martí. Dices, ay, por favor, no me comprometa a mi familia en Cuba. Las personas ni dormían. Eso ha cambiado muchísimo. La oposición cubana, Radio Martí, el desgaste del régimen. Hoy en día tenemos la facilidad de que levantamos un teléfono y hablamos con múltiples personas, tanto opositores, activistas, como personas de sociedad civil en Cuba. Sí. Eso era impensable en aquella época. Pero sí te digo, la esencia del periodismo que se inició en Radio Martí, al menos en mí, perdura, que es tres parámetros: buscar múltiples fuentes, la seriedad, la profundidad de la investigación, y eso aún está virgen en Cuba. Porque mira, Ariane, en Cuba, y eso que la labor que realizamos aquí, hay miles de temas que aún están inconclusos y
coincido
por investigar.
Contigo.
Miles de temas. Y todos estos temas, pasará el castrismo, llegarán los documentalistas, llegarán los cineastas del futuro, porque hay miles y miles de historias ocultas. Son 62 años de régimen.
Son 62 años de régimen, de ocultar la información. Algún día se desclasificará un documento, como pasó en la extinta Unión Soviética, y aparecerá de todo, ¿no? De cuántas cosas podremos conocer. Vamos a cambiar de tema. Vamos a empezar con estos orígenes tuyos aquí en los Estados Unidos. ¿Fue un choque para ti encontrarte con esta sociedad cuando llegaste de Cuba? ¿Estuviste en Panamá qué tiempo?
Un mes.
Un mes nada más.
Bueno, yo
El choque fue aquí.
Bueno, el choque fue aquí, pero te tengo que hablar con pura realidad. Mi caso es atípico, porque yo, desde muy joven, fui marginado en Cuba y lo que deseaba, y lo digo sin pena, lo mío era irme del país junto a mi familia.
Sin pelos en la lengua.
Sin pelos en la lengua. Nosotros teníamos obsesión con marcharnos ese país porque no éramos comunistas, no éramos castristas, eso es lo perfectamente documentado. Obviamente nunca fuimos opositores disidentes. Un joven cubano, y tú lo sabes igual que yo, en los años 80 básicamente no existían organizaciones opositoras. Existían las leyendas de los presos políticos, algunos de ellos visitaron mi hogar, claro, que estaban saliendo de las mazmorras cubanas después de haber cumplido largos años de prisión. Pero este tema de la sociedad civil creciente era apenas un grupo minúsculo de personas, sobre todo reducido a la capital, que no se conocía en el interior. De manera que el interés nuestro, y lo digo honestamente, era marcharnos. No había alternativas para nosotros en ese país, cerrado completamente. Por ende, cuando finalmente logramos salir de Cuba, obviamente siempre hay un choque cultural, el idioma, las barreras. Pero yo me sentí cuando llegué a Estados Unidos como en casa.
¿De verdad?
Claro, había finalizado para mí la proeza de haber logrado salir de Cuba, de intentarla por todas maneras, y hasta que por fin lo logramos hacer porque no teníamos familia directa en los Estados Unidos para ser reclamado. De tal forma que sí, en efecto...
O sea, los fue inicios, para ti una aventura.
Una aventura. Y una superaventura porque mi esposa salió de Cuba embarazada.
No me digas.
Y tuvimos la perspectiva de que a lo mejor no salía la pequeña panameña porque ya tenía varios meses de gestación. Y la lucha por llegar acá. Allá compartí con algunos cubanos. Recuerdo Juan Manuel Cao, fue uno de los cubanos que estaba acá en aquella época, también en Panamá. Eso fue una historia increíble. Habían miles de cubanos. Los cubanos, tú sabes que han luchado por salir de Cuba por cualquier manera. Y cuando llegamos ahí a
Panamá... Como sé, por donde
claro,
sea.
Claro, cuando llegamos ahí a Panamá, a mí me llamó mucho la atención la cantidad de casas de huésped llenas de cubanos y pullover y ropa interior colgada de los balcones para lavar. Parecía aquello que era un solar de La Habana Vieja. La cantidad de miles de cubanos que habían ahí.
Claro,
por cierto, que hay muchos cubanos de esos que nunca lograron saltar a Estados Unidos y se quedaron, y muchos todavía viven en Panamá.
Sí, hay, además hubo gente que prefirió quedarse.
Que prefirió quedarse. Panamá es un país muy acogedor y muy bonito.
En Cambiando de Tema, la pertinencia es la materia prima de nuestro lenguaje radial. Cambiando de tema. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela hoy, lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana, por las ondas de Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Vertical, ágil, preciso, lo más próximo a ti, cambiando de tema.
Tomás Cardoso, ¿qué extrañas de Camagüey? ¿Alguna vez sueñas con Camagüey?
Sí, sus calles, su casco histórico. Camagüey tiene una peculiaridad, a pesar de que los habaneros cuando escuchan esto me dicen que está hablando algo no es apropiado, pero es verdad. Camagüey tiene el casco histórico, dimensionalmente hablando, más amplio de Cuba. Tiene muchas calles adoquinadas, es muy colonial, parece que estás en Cádiz, en el sur de España. Extraño eso, esas calles, el pasar de los carricoches de caballo accionando con los adoquines históricos. Cuando uno es joven y está ahí, no aprecia la belleza y el impacto cultural que esto tiene. Cuando sales de Cuba y vas a otros países que hay algo similar, dices, esto lo tuve, yo estaba ahí. Lo que pasa es que el desprecio hacia ese gobierno era tal que no nos permitía disfrutar,
apreciar, ¿no?,
las bondades arquitectónicas que tenía una ciudad de Camagüey, sus iglesias, le dicen la ciudad a las iglesias, pues tienen muchas iglesias en Camagüey. Eso lo añoro. Aunque te confieso, por conversaciones con muchos cubanos y camagüeyanos de hoy, hasta los adoquines se los han robado.
¡Qué barbaridad!
Sí, porque el señor, el difunto Eusebio Leal, que en paz descanse, historiador de La Habana, pues en su plan de restaurar el casco histórico de La Habana, pues le echaron mano al casco histórico de Camagüey para desvestir un santo y vestir otro, como dicen los cubanos vulgarmente.
Así es, pero fíjate, estás hablando de Camagüey, del casco histórico. Evidentemente, aquí en donde estamos, en los Estados Unidos, sobre todo en Miami, que es la capital del exilio, es típico ver en casas El tinajón de Camagüey, que lo identifica. Tú pasas por una casa y tú dices, esta persona que vive aquí es de Camagüey, ¿no?
Bueno, te digo...
¿Tú tienes tinajones en tu casa?
No tengo tinajones, pero sí... pero sí recuerdo los tinajones en el arraigo Camagüey eran usados para almacenar agua.
El agua, sí.
Pero es interesantísimo la historia. Yo recuerdo en casa de parientes míos de pequeños, en el interior de las casas, ajá, habían tres en patios interiores. Aquello eran unas casas impensables, lo que costaría una casa esta vez aquí en Coral Gables, en los Estados Unidos. Eran casas con unos patios interiores donde se enterraban en el patio cementado tres tinajones enormes de no sé cuántos galones, deberían ser 55, 60 o más galones. Y esos tinajones acumulaban el agua que venía de la lluvia, y esa agua se usaba para lavar, servía para bañarse en tiempos de la colonia. Y ese arraigo, esa costumbre, esa tradición pasó de familia en familia, así como los hornos caseros, que qué sé yo cuánto valdría esto de aquí. Por ejemplo, en las cocinas, en esas casas coloniales, al final de la casa había un cuarto enorme con una campana gigantesca, pero la cocina era de carbón. Y eran casas de gente pudiente, pero era lo que se estilaba en la época. Estás hablando de Camagüey. Sumado al carbonero, vestido de blanco, en un coche, repartiendo latas de carbón. Y decía, ¿cómo anda vestido de blanco y no se ensucia? Eso es muy camagüeyano. Y la venta de helados por las calles también. Esa es una época antes que llegó el castrismo y destruyó todo.
Además, Camagüey es una ciudad muy bonita.
Es muy bonita.
Los camagüeyanos presumen de ella. Hace años, Camagüey era de las ciudades principales de la isla. Y además hay algo que los camagüeyanos siempre presumen, Tomás, es el hablar bien el español. ¿Es así?
Bueno, es verdad. Es verdad. Los camagüeyanos, históricamente, incluso en todo este proceso, tú trabajaste en la radio en Cuba, históricamente se decía que la escuela de locución cubana, la mayoría de los egresados provenían de Camagüey porque manejan muy bien el léxico, como en Santa Clara también se habla muy bien español, pero se presume que en Camagüey se habla bastante bien el español, y es verdad que, por ejemplo, tú escuchabas ya con el castrismo todo, Radio Cadena Gramonte, había unos locutores fantásticos y unos narradores excelentes. Sí se habla muy buen español en Camagüey.
O sea, que tú eres de los que lo defienden, que sí, ¿no?
Que sí,
regionalista.
No,
camagüeyano.
No, regionalista, no, es verdad, porque fíjate que Cuba, al igual que los Estados Unidos, tiene sus diferentes acentos. No es lo mismo hablar acá en Estados Unidos con un neoyorquino que hablar con un tejano, que hablar con un sureño, que con un residente de la costa oeste. En Cuba pasa igual. El habanero es el habanero. El pinareño se sabe cómo habla. El matancero muy parecido al pinareño. El oriental es el oriental y tiene su acentico. Parece que estás hablando muchas veces con un dominicano o con un puertorriqueño. Pero
la región central tiene
las personas que tienen el acento, diría yo, como se dice acá en Estados Unidos, más neutro en Cuba, son los camagüeyanos y los villareños.
Sí.
Obviamente que es así, la zona central de Cuba.
Sobre todo yo creo que la influencia canaria hizo mucho.
También.
A mí me pasaba cuando yo vivía en España, que me escuchaban hablar, me decían, ay, pero tú no hablas como los cubanos. Y yo decía, pues, ¿cómo hablan los cubanos? Me decían, no, es que hablan de otra manera. Digo, bueno, es que ustedes están escuchando siempre un tipo de acento y no se han dado cuenta que hay otro acento. Pero fundamentalmente era eso. Nosotros tenemos mucho en lo que es la región central, la influencia de los canarios. Hablamos muy parecido a los canarios y utilizamos frases
Fueron a trabajar al campo, muchos de los canarios.
Sí.
Por cierto, te hago una historia. En Canarias, un viaje fuimos hace algunos años, mi esposo y yo, de vacaciones, y nos bajamos ahí en un crucero. Y yo dije, me han deportado para Cuba. Cuando sale, dice, no, vamos a ver la guagua. Así hablan, los canarios dicen guagua. Dice, y hablan como los cubanos.
Sí.
Un canario y un cubano.
Chancleta.
No, no, chancleta. Esos son los canarios, ahí te lo doy. Dice, increíble. No tiene nada que ver con el resto de Iberoamérica.
Claro, pero te das cuenta que ahí es donde está el gran...
Hay una influencia canaria. Los canarios están... Cuando los canarios llegaron a Cuba, yo recuerdo que mi abuela, de ascendencia canaria, bajita, pequeña, con los ojos verdes, decía, esta tierra es bendita, aquí tú echas un grano
y crece.
Y crece, porque los canarios estaban acostumbrados a trabajar tan duro en Canarias, tierras volcánicas, tenían que en las laderas sembrar. Cuando esa migración canaria llegó a Cuba, lo que vio fue una bendición con las riquezas de los suelos cubanos. Y todavía, te digo, en este trabajo que hacemos periodístico acá en Radio Martí, en la zona central de Cuba quedan muchos descendientes de canarios.
Muchísimo.
En el campo, sobre todo.
Sobre todo, sí, en el campo. Esas plantaciones que eran famosas, las plantaciones de tabaco, sobre todo en esas
regiones. Tremendos trabajadores los canarios.
Sí.
Qué manera de trabajar, o sea, gente dura para el trabajo.
Es que hay que hablar de todo esto, de nuestros ancestros, de los orígenes y el porqué de hacemos nuestro trabajo. ¿Tú algún día quisieras regresar a un Camagüey libre? ¿Regresarías?
Bueno, eso es una buena pregunta. Yo pertenezco más acá que allá. Llevo ya ahorita 37 años en Estados Unidos.
¿Quemaste las naves como Hernán Cortés?
Sí, como Hernán Cortés. Lamentablemente el tiempo pasa. Aquí hemos echado raíces. Tengo mi familia, mis hijas, ya tengo nietos, toda una familia. Pero, por supuesto, comemos arroz y frijol y comemos comida cubana. Y qué mejor deseo que no sea de que Cuba cambie para esos cubanos, obviamente. Me encantaría regresar a Cuba sin los Castro.
Claro.
No a vivir, pero a mirar, a observar, recordar. Y en lo que uno puede,
a Camagüey.
Claro, y en lo que uno puede apoyar, ver sus amigos y desearle lo mejor a las personas ahí de cara al futuro. Que las personas tengan las mismas oportunidades que tuvimos los que nos fuimos.
Uh-huh.
Y que a la vez los que nos fuimos podamos regresar sin el precio de tener que sacar un pasaporte y que nos obliguen a cosas. Ir, mirar. Creo que aún me quedan muchos amigos por allá.
¿Y familiares que, te quedan?
Familiares no. La familia mía, por parte de madre, toda está acá. Por parte de padres, otra historia. Eran simpatizantes del gobierno, no tuvimos acceso a ellos. Y desconozco en qué terminó. Es otra de las desgracias.
Desgraciadamente es parte de la historia de la familia cubana, ¿no?, de los últimos 62 años.
Sí, la separación
familiar que
por
hicieron.
Razones ideológicas. Eso pasó también en mi familia. Pero en cuanto a la familia materna, bueno, pues mis abuelos, que eran gallegos, murieron en Cuba, expropiados, y ahí se quedaron. Mi abuelo fue a Cuba en el 19, creo, procedente de Lugo, pasando mucho trabajo. Levantó una fortuna en Camagüey de la nada, trabajando muy duro como peón. Y después llegó el castrismo y se lo expropió. Y él decía, recuerdo, murió algo así como en los 70, decía, bueno, pues nos topó esto por aquí, no hay otra alternativa, pero yo no vuelvo a emigrar, pues yo sé lo que es eso.
Sí,
cuando
es
regresó de España a Cuba. Y ahí murió en Cuba.
Y ahí está su tumba.
Y ahí es su tumba en el cementerio Santa Clemente, en Camagüey. Y murió, al igual que mi abuela. Y el resto de los más jóvenes, más nosotros los niños, pues cada uno escapó como pudo de aquella locura.
Sí, sí. Es que es horrible la situación cuando uno se le intenta, sobre todo, hacer entender, Tomás, y educar al pueblo cubano en la necesidad de lo que es la libertad, la conservación y la defensa de los derechos humanos, porque es algo tan difícil que muchas generaciones lo puedan entender. Son muchas generaciones de adoctrinamiento. La lucha va a ser dura, Tomás.
Bueno, yo te diría a ti que lo más duro que viene para Cuba es la reinserción social de esas personas que viven allí. Si algo yo he notado en todo este trabajo, nosotros tenemos una realidad atípica. Trabajamos acá en Redes Martí, estamos en contacto diariamente con las personas allá. Pero innegablemente, pues, los jóvenes de hoy, producto de la generación del periodo especial, no tienen el mismo orden de prioridades.
¿Hay crisis de valores?
Hay crisis de valores, hay una realidad. Hay un precio que hay que pagar porque hay un desmembramiento de la sociedad cubana.
Sí.
Ahí no queda nada. Este régimen ha llevado esa ciudadanía al extremo. Al extremo que, por ejemplo, y te cito algo, cuando éramos jóvenes, estábamos en Cuba y queremos salir, la opción de montarte en una balsa era básicamente inexistente. 20 años después, un cubano, sin pensarlo dos veces, se montaba una balsa. El nivel de desesperación, el nivel de agobio, el nivel de locura acá, porque en la medida que ese régimen toma tiempo, en la medida que las personas se desintegran ante la realidad nacional, ante la miseria, el periodo especial, hay que entender. Y yo creo que ahí es donde va el futuro de Cuba. Las cosas materiales van y vienen. Yo creo que el futuro de Cuba pasa y el reto más grande viene por la reinserción social y moral de los valores de la sociedad cubana, que para eso hay instituciones como las escuelas privadas, las iglesias, todas estas instituciones que han sido amedrentadas por el gobierno. Es importantísimo el papel que pueden jugar para acabar de salir de esta oscuridad.
Sobre todo en una Cuba futura, en una Cuba que haya que recuperar, en una Cuba que haya que educar y una Cuba con libertad. Tomás Cardoso, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cambiando de Tema. El tiempo vuela, ¿verdad que sí? Conversando.
Conversando, el tiempo se va y además conversando y cambiando de tema.
Cambiando de tema, así es. Nos despedimos, Jaime Amiral Jr. y Ariane González. Regresamos nuevamente con otros temas.